Judas comenzó su carta con la intención de celebrar el Evangelio glorioso, pero cambió el tema a otro aspecto del Evangelio, el de contender y guardar el Evangelio. Debemos celebrar y contender por el Evangelio. Y la mayor parte de la carta de Judas parece ser polémica, como una nube de oscuridad, de desánimo, al advertir sobre los falsos maestros, pero el amor advierte y no calla. No puede. Los médicos amorosos no pueden guardar silencio cuando sus pacientes tienen una enfermedad que amenaza la vida. No advertir sobre los maestros falsos y sus falsas enseñanzas por el hecho de que no lo vean como un crítico o llamarlo intolerante, racista, homófobo y todas las otras fobias, tampoco es amar. El mundo demanda. Lo que demanda el mundo no son los comandamientos de las Escrituras. Pocas doctrinas son más preciosas que la doctrina de la seguridad eterna y perseverancia de los santos. William Carey era un hombre así, pero la perseverancia también es para usted y para mí. Spurgeon dijo, si hay una doctrina que he predicado más que otra, es la doctrina de la perseverancia de los santos hasta el fin. Siga mientras leo Judas, comenzando versículo 3. Amados, por el gran empeño que tenía en escribirles acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribirles exhortándolos a luchar ardientemente por la fe de que de una vez por siempre fue entregada a los santos, pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esa condenación, impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano Señor Jesucristo. Versículo 24. Y aquel que es poderoso para guardarlos a ustedes sin caída y para presentarlos sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría, al único Dios nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad antes de todo tiempo y ahora y por todos los siglos. Amén. En el sermón de hoy tenemos el título de un Dios eterno y seguridad eterna. Y tengo dos puntos que oro que le animen a sus corazones. Punto número uno, es seguro en el poder de Dios para perseverar. En versículo 24a. Y punto número dos, seguro en la promesa de Dios para perseverar en versículo 24b. Y a pesar de los falsos maestros que infiltran a la iglesia, Judas cierra su carta con una doxología, una alabanza a Dios, invitando a sus lectores que fijen su mirada en su gloriosa salvación que lo preserva por toda eternidad. Dijo en versículos 17 y 19, recordar en los versículos 21, permanecer. Y ahora versículo 24 y 25 enseña cómo recordar y permanecer son componentes de la seguridad eterna. Y la perseverancia primero es la seguridad de la salvación, que sé que soy el atleta de Dios en la carrera compitiendo de acuerdo a sus reglas. Y segundo, que voy a continuar la carrera y cruzaré la meta. Mateo 10, 22 dice, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Pablo dijo de sí mismo, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, más está guardada una corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Quiénes son todos ustedes? A todos que aman su venida, ese es usted, somos nosotros. Nosotros también vamos a cruzar la meta. Punto número uno, seguro en el poder de Dios para perseverar. Él dice, ahora aquel que es poderoso para guardarnos de caer. La perseveración de Dios se ve, y la palabra ahora a él es una conjunción que conecta todo lo que Judas había escrito previamente a lo que está escribiendo ahora. Sus preocupaciones, su intención advirtiendo sobre los falsos maestros. Ahora su tono cambia en alabanza para aquel que puede perseverar. Está dirigiendo a Dios, a nuestro Dios, que es capaz, el Espíritu Santo, al único Dios, el Padre, por Jesucristo, el Hijo. Él es capaz porque Él es omnipotente. Dios es poderoso para guardar y para mantener. Él lo llama el único Dios y que tiene la capacidad de salvar y el poder para salvar. La habilidad y el poder. En Daniel capítulo 6, el rey Darío tenía la capacidad de salvar a Daniel del foso de los leones, pero no el poder porque tenía que someterse a la ley. Los leones tenían el poder de desgarrar a Daniel a pedazos, pero no tenían la habilidad porque Dios envió un ángel que le cerrara la boca para que no le harán daño. La capacidad de asegurar cae sobre Dios y no el hombre. ¿Cómo sé que no seré engañado por enseñanzas falsas? Judas responde, porque Dios puede. No tienes que vivir en ansiedad. Somos tan capaces de guardarnos de tropezar como somos para salvarnos del pecado. Nada en mi mano traigo, simplemente a la cruz me aferro. Él es poderoso para guardarnos de tropezar o de caer a falsas enseñanzas. Judas nos instruye a mantenernos en el amor de Dios, versículo 21, que es santificación. Pero le amamos porque Él puede. Él primero nos amó. Primera de Juan 4:19. Judas muestra cómo Dios pudo perseverar su propia vida aún en versículo 1, donde simplemente dice, Judas, sirviente de, siervo de Jesucristo, hermano de Jacobo. El autor de este libro era un hermano espiritual de Cristo. Nuestro Dios es capaz de llamar, amar y mantener a los elegidos para Cristo. Dios perseveró a sus hijos obedientes de ser tragados por la tierra en la rebelión de Cora. Él es capaz de perseverar a los verdaderos maestros de los falsos, a los santos ángeles de los rebeldes. Su poder soberano aún gobierna sobre Satanás. Satanás tuvo que pedirle permiso para atacar a Job. Él no dijo, eso es lo que yo voy a hacer hoy. Él tuvo que pedirle permiso a Dios. Él puede traer el veredicto sobre el destino eterno de los falsos maestros. Él está perseverando a los santos, leyendo esta carta para prevenir que sean engañados por los falsos maestros. Y ahora nosotros estamos leyendo la misma carta, y asimismo Dios te puede perseverar a ti porque sirves a un Dios que es capaz. ¿Lo sabes? Amén. Vamos a regresar de nuevo al versículo 4. Dice, pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esa condenación. Impíos que convierten la gracia de Dios al libertinaje y niegan a nuestro único soberano Señor Jesucristo. Y luego en el versículo 12, esos son escollos ocultos en las agapes de ustedes cuando... Él usa la naturaleza para enseñar la realidad de los falsos maestros. Pero entiendan, cuando ellos entran sin que nadie se dé cuenta, ocultos y tratan de sacudir su fe, Él se da cuenta y Él es capaz de fortalecerlo a usted. Y entienda que cuando los falsos maestros prometen bendiciones temporales, Él es capaz de mantener sus ojos sobre Él, que puede bendecir aún más grande con una bendición que es eterna. Cuando entran como árboles muertos sin fruto, tentándolo que dejen la escritura, como dice Juan 2:16, dice que Él puede ayudar a esos cuando son tentados. Acuérdese que Él es capaz de salvar a esos que se acercan a Dios por Él, Hebreos 7:25, y para mantenerlos sostenidos a Él y mantenerlos aferrados a Él. Cuando los hombres y mujeres pasan ante sus ojos como estrellas sin esperanza, sin dirección, y tratan de desviar tu mirada de Cristo hacia hacia sí mismo, ¿sabes quién has creído? ¿O tienes vergüenza y estás convencido que Él es poderoso para guardarte hasta el día que ha sido confiado para que no tropieces? Cuando fueron exilados a Babilonia, los tres niños hebreos estaban a punto de ser arrojados al fuego por negarse a inclinarse a la estatua idólatra. Pero escucha su respuesta, Daniel 3:17. Nuestro Dios puede librarnos, pero si no, no nos inclinaremos, ni vamos a servir a sus dioses, ni adoremos a su imagen. Esa es resolución. Y Dios sí lo salvó. Pero Dios no tuvo que salvarles. Lo que sea el problema que te enfrentes, Dios es capaz de hacer con mucho más abundancia de lo que podemos pedir o pensar, basado en el poder que está en nosotros. Efesios 3:20. Así que Judas está pintando un cuadro como si fueras un caballo y el Señor fuera tu jinete. Cristo es el jinete en tu espalda. Él tiene las riendas de tu vida en sus manos clavadas. Él guía tu vida para evitar que caigas al foso de la apostasía y falsa enseñanza y que te quedes ahí. Él te levanta hasta la ciudad celestial en el cielo para estar con Él. ¿Cómo previene que caigas? Hay cinco formas: por su palabra, apareciendo en ti cuando estás a punto de pecar o permanecer en el pecado. Un santo pasó esa mañana, pensaba que iba a morir mientras haciendo drogas, y se acordó que sería mucho peor nunca haber conocido la verdad que morir en pecado, haber conocido la verdad y ir al infierno. Ese hombre se ha arrepentido y está aquí hoy. Gloria a Dios. Por su espíritu y providencia. Cuando estás impotente, el Espíritu te infunde fuerza, diciendo: mi gracia basta para ti, mi poder es perfeccionado en la divinidad. 1 Corintios 12:9. Sansón pecó y lo dejó ciego, sin poder y hecho esclavo, hasta que el Espíritu de Dios los fortaleció y aplastó a sus enemigos. Todas las cosas que pertenecen a la vida ya nos han sido dadas, 2 Pedro 1:3. Y esperamos el regreso de Cristo, que es nuestra esperanza, Tito 2:13. Y por su iglesia, Lucas 22:31-32. Jesús le dijo a Pedro: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para sacadearlos como trigo, pero oro que su fe no falle, y cuando hayan vuelto, fortalezcan a sus hermanos. Pedro creía, caería, pero él volverá, porque Cristo lo llevaría de nuevo a su misión. Pablo dijo en 1 Tesalonicenses 5:11, por tanto, animaos uno a los otros, edificaos uno al otro, así como estáis haciendo. Eso implica que deben estar unos con otros para obedecer los unos a los otros. Cuando Dios envía a esas personas especiales para hablar con usted, que le ministre en el momento exacto. La llamada viene, entra el mensaje de texto o el golpe en la puerta, en el momento en que necesitas fortalecerte. Y quizás serás el que Dios usa para fortalecer a otros. Somos como leños en el fuego. Necesitamos estar en comunión para arder brillantemente. No pueden poner la madera afuera porque se apaga. Tienen que ponerla en la llama. Por eso es que cada santo necesita estar en la iglesia. No hay ningún cristiano que pueda andar solo. Aún Cristo andaba con 12. Tenemos que ser fortalecidos. Y somos fortalecidos también por sus ángeles. Hebreos 1:14 nos recuerda que hay espíritus ministradores enviados para servir a aquellos que han de heredar la salvación. Lucas 22:43. Mientras Jesús oraba en Getsemaní, se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Hebreos 13:2. A los ángeles nos hospedamos sin darnos cuenta, y tengo que creer que los fortalecen cuando estamos sin darnos cuentas. Pero no también caen los santos al pecado, sí, pero temporalmente. Pedro proclamó incluso que si caen, él nunca Pedro cayó, pero luego fue alzado. Él supo que su poder no podía sostenerlo, sino que Cristo. Pedro cayó, negó a Dios ante una niña, dijo, tú lo conoces, yo te he visto. Y luego él se arrepintió. Predicó a 3,000 almas en el día de Pentecostés y vio y fue crucificado por Cristo. El Señor lo llevó al arrepentimiento y luego a la victoria y hace lo mismo con usted y conmigo. Propenso a vagar, Señor, lo siento. Propenso a dejar al Dios que amo. Aquí está mi corazón. Tómalo y séllalo. Séllalo para tus atrios de arriba. Cristo ha prometido por su placer. Nos va a traer seguramente a casa. No que casi vamos a llegar a casa. Lo que dicen los maestros falsos, los cristianos verdaderos buscan el Evangelio. Dios santifica y Él está trabajando para perseverarnos para Él, que fue algo que Él hizo en la cruz. Filipenses 1:6, estoy seguro que Él que comenzó en vosotros una buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él sí lo traerá y será completo. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Nos ayudó este año, nos ayudó el viernes sabiendo qué deberíamos de orar. Positivamente, Dios guarda y persevera a los cristianos en su amor. Pero negativamente, Él también está asegurando a los pecadores para el juicio. Positivamente, John Gill indica, el pueblo de Dios está expuesto a caer en pecado o por un grado de firmeza en las verdades del Evangelio o incluso en total apostasía. Si no fuera por el poder divino, y no puede mantenerse Adán aún en su estado de inocencia, ni los ángeles que cayeron pudieron evitar caer. Cuanto menos pueden los hombres pecadores imperfectos mantenerse separados de Cristo, perseverándolos. Nacimos llenos de pecado. ¿Cómo podemos mantenernos? Negativamente, Él asegura a los pecadores para el juicio. Dice que Él ha mantenido en prisiones en la oscuridad hasta el juicio de aquel día. Versículo 13 dice, para quien la oscuridad de las tinieblas está reservada para siempre. Estamos seguros en el poder de Dios para perseverarnos y seguros en su protección. Él nos mantendrá de tropezar. Es algo personal. Todo para los hijos de Dios incluye miembros individuos y también a la iglesia completa. Podemos adorar a Dios que omnipotentemente guarda a todos bajo su cuidado. Acuérdese 1 de Samuel 17. David le dijo a Saúl, tu siervo solía cuidar las ovejas de su padre y cuando venía un león y unos ojos y tomaba el cordero del rebaño, yo lo buscaba y lo sacaba su boca. Lo golpeaba y lo mataba. Si David, un pastor humano, puede hacer esto, ¿cómo más Cristo, el Hijo de David, nuestro gran pastor, que causa que nosotros nos acostemos por el agua, que restaura nuestra alma, que nos guía en justicia y hasta nos consuela en medio de la oscuridad de la muerte? Eso es aliento, es protección. Juan 17:12, Jesús oró y proclamó al Padre, en tu nombre los guardé, los que me has dado. Yo lo he guardado y ninguno de ellos se ha perdido, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpla. Jesús guardó a todos los que se le fueron dados. Versículo 20 declara, no ruego solamente por eso, sino también por los que han de creer por mí, por la palabra de Dios. ¿Quiénes son aquellos? Somos nosotros. Dijo, no solamente para ti, pero todos los que puedan creer. Somos todos aquí sentados en estas sillas azules y rojas. Juan 13:1. Habiendo amado a los suyos que estaban con él en el mundo, él los amó hasta el fin. Lo amó hasta el fin. Hasta la perfección, hasta ser completos a la etapa final de la carrera, hasta que llegaran a la meta. Ellos pasan a la meta. Él ama, su amor ayuda a los santos hasta que lleguen al final, porque Él los ama hasta el final. Si Dios causa que aún un animal lento llegue a la arca, también esos que Él ha justificado, Él va a glorificar hasta el final. Nosotros también llegaremos a la salvación. Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo, Jesús, vine para que tengan vida y tengan vida en abundancia. Versículo 15, Jesús dice, yo doy mi vida por las ovejas. Ve, el buen pastor protege a sus ovejas de los lobos, los falsos maestros, y lo sacrifica su propia vida para perseverar, proteger y perseverar con salvación. Pablo conocía el dolor de sus queridos amigos que profesaron fe y luego los negaron y lo abandonaron. Segundo de Timoteo 4:9. Juan explica en su carta, primero de Juan 2:19, que algunos salieron de la iglesia y se convirtieron anticristo, diciendo salieron de nosotros, pero no fueron parte de nosotros, porque si estuviesen con nosotros, hubiesen seguido con nosotros. Siguiendo es perseverando. El que no es fiel, ellos se van de la fe. Ellos no perseveran. Pero Dios protege a sus ovejas y previene que ellos sigan a los falsos maestros. La iglesia primitiva tenía verdaderos creyentes que se desviaron doctrinalmente, se desviaron moralmente. Nadie planea esto. Es comprometiendo por aquí, un poco compromiso por aquí. Faltan a la iglesia por acá, oraré después, haré esto después, eventualmente lo voy a hacer. Pero los que nosotros no esperamos hasta después, no venimos de vez en cuando, venimos todos los días y servimos juntos continuamente. Cristo no será parte de nuestras vidas. Tengo mi vida en el trabajo, tengo mi vida y después tengo a Cristo. Él no es una parte del bizcocho. Él es el bizcocho completo. Él tiene que ser nuestra vida y todo lo que está alrededor de nuestra vida tiene que estar en Él. Pastor Peter y yo le advertimos a unos creyentes que no tengan compromiso. Y cuando no escucharon, ellos se fueron. Algunos a unas iglesias que no eran saludables, que no le van a cuestionar o decir que vivan santamente, ni le preguntan por qué salieron de una iglesia para ir a otra. Otros han abandonado la fe por completo y pocos han regresado. Escuche a la advertencia de Pablo. Así que cualquiera que piense que está firme, mire que no caiga. No podemos confiar en la carne. Tenemos que poner nuestra vista en Él, que es capaz de prevenir que caigamos. Ofrecer nuestra vista horizontal, lo que sea dentro de nosotros o que sea alrededor. Pero nuestra mirada tiene que estar vertical. Necesitamos levantar nuestros ojos a los montes, de donde viene nuestra ayuda, viene del Señor. Hebreos 10:24-25 dice que no podemos dejar de congregarnos y estar sueltos en el compañerismo y redención en cuentas a unos a los otros. ¿Cómo podemos animarnos uno al otro si no estamos juntos? Tenemos que animarnos, decirnos, lee tu Biblia, no seas vago, abre la Escritura de nuevo. No puedes vivir aparte de las Escrituras. Escúchame, nadie es indestructible. Aparte de Cristo no podemos hacer nada. Si Pedro, que caminó en el agua, pudo caer, ¿qué pensarías de tú o yo? Él quitó su mirada de Cristo por medio segundo. Él miró a las olas y comenzó a hundirse inmediatamente. Y cuando Jesús lo salvó, se dio cuenta que las tentaciones vendrán a nuestra vida. Podemos ver. ¿Dónde está nuestra mirada? ¿Dónde estamos mirando cuando llegan las tentaciones? ¿Miramos a las sensaciones o miramos a Cristo? Algunos aquí estamos pasando por dificultades. ¿Dónde está tu mirada ahora mismo? ¿En las olas o en Cristo? No te desanimes. Mantén tus ojos en Él, que es capaz. Mantente en comunión con los santos. Él nos guarda de tropezar, nos segura en el poder de Dios, haciéndonos dignos de estar delante de Él. Punto número 2. Segurando la promesa de Dios para perseverar. Versículo 24, la segunda parte dice, y presentarlos irreprensibles delante de su gloria con gran gozo. Presentándolo limpio. Hay dos imágenes usadas aquí de la promesa de Dios. Primero, de la costumbre de celebrar un matrimonio. La novia fue presentada al esposo que la tomaría para ser su esposa. Él fue presentado a Dios, por Dios, a Adán, que pueda tomarla a ella para ser su esposa. Cuando mi esposa Stephanie vino en nuestro matrimonio, esperé que ella viniera a ser presentada como la novia para casarnos, y ella ha estado perseverando hasta el final. Segundo, una imagen viene de la perseverancia del sacrificio para honrar a Dios. Entiende que el propósito de la adoración es para ofrecer a el que es adorado eso lo que le complazca a él. Lo llamamos la primera ofrenda dada fue por Caín y Dios la rechazó. Pero cuando Abel trajo su adoración fue respetada y aceptada como verdadera adoración. Luego llegamos al tabernáculo. Hubo una separación entre Dios y el hombre por el pecado, simbolizado por el velo. Solo el sumo sacerdote podría traspasar el velo entrando al lugar santísimo una vez al año. Él daba sacrificio, tenía que hacer sacrificio por su propio pecado antes de presentar nuestro pecado. Levítico 9 a 10. En vez de tomar el fuego del incienso del altar de bronce, los hijos de Aarón, Nehab y Abao, usaron otra fuente de fuego, un fuego extraño delante del Señor, y Dios no lo aceptó y Él los mató. ¿Por qué Él está hablando de esta manera? Porque personas como Caín están ofreciendo algo que Dios rechaza, fuego extraño. Ellos cambiaron ellos estaban diciendo que tú puedes tener vida eterna. Lo tratan como segura. Tienes una tarjeta para salir del infierno. Ahora puedes vivir como a ti te dé la gana. Ese no es el evangelio. Ese es otro evangelio. Ese es un evangelio que no salva. Pero esa es la misma discusión que tienen muchos armenios con calvinistas. Pero en Romanos 6:1 dice, ¿qué diremos entonces? ¿Perseveraremos en el pecado para que viviramos de aquella manera? ¿Cómo viviremos más en él los que miramos al pecado? La salvación es de ser salvo y perdonado. Es de atesorar a Cristo, no hacer lo que uno quiera. Que tu vida sea presentada no a ti mismo, pero a Dios como un olor agradable, como un sacrificio aceptable. Ahora, Argentina puede tener el trofeo de la Copa del Mundo, pero tú eres un trofeo de la gracia de Dios. Eres un trofeo de la gracia de Dios. Noticia de última hora. Dios no puede romper sus promesas. Aquellos que son llamados por el Espíritu Santo, amados a Dios Padre, guardados para Jesucristo. Ahora, en versículo 24, Él dice que te guarda de tropezar porque los santos deben de depender en Él. Ahora, esta carta nos promete de guardarnos con el poder de Dios. La rebelión de Satanás, la rebelión del ángel caído, la rebelión de Caín, la rebelión de Korah, ninguno de estos se cumplieron, pero tú sí. ¿Puede la fe, una vez entregada a los santos, ser perdida? ¿Debería yo de preocuparme que los maestros falsos pueden causar que yo pierda mi fe, que yo abandone mi salvación? La promesa no es que tú eres capaz, pero que Él es capaz. Este es lo que yo pido. Esta es mi confianza. No puedo confiar en mi propio entendimiento. Esta es la promesa de Dios. Él dirigirá mi camino. y no puede romper su promesa porque Él es un Dios que mantiene sus promesas. Él es capaz. Aquel que sostiene el universo, las estrellas, los planetas en órbita, los animales, la gravedad, la luz del sol, las olas en el océano, todo por su poder, no puede mantenerte a ti, no puede mantener sus redimidos, Él te dejaría caer. No. Yo he hecho toda la culpa. Yo tengo toda la culpa y Él tiene toda la justicia. Y sabemos que Dios no puede tolerar a los pecadores en su presencia porque la justicia de Cristo fue puesta en nosotros por fe, significando que Él no pudo pecar y su justicia fue puesta sobre mí, la única ofrenda que acepta Dios. ¿Qué fue aplicado? Fue aplicado una vez para no ser quitado. Usted se cubrió esta mañana con la ropa que usted decidió ponerse. Y no puedes regresar en el tiempo y cambiarte la ropa con otra ropa. ¿Cómo más cierto será que Dios, la justicia de Dios sobre ti no puede quitarse? No puedes ir y cambiar eso. Tú estarás ante Él sin mancha porque Él puede cumplir sus promesas. Nadie puede deshacer sus promesas. Nuestro Dios está en el cielo. Él hace no un poco de lo que Él quiera. Salmos. ¿Cómo podemos ser presentados sin culpa si todavía pecamos? Piensa cómo David fue presentado a Dios como un Dios tras el corazón de Dios, que hacía la voluntad de Dios. ¿En verdad, David? David cometió pecados. Él quiso la esposa de su hermano. Él cometió adulterio, intentó esconder lo que había hecho y luego mató a su esposo, uno de sus soldados. Le puso la nota en su propia mano, dijo ve, y dijeron que ellos tenían que moverse hacia atrás para que él pueda morir. ¿Esta es una como un Dios tras el corazón de Dios? ¿Un hombre haciendo la voluntad de Dios? No. ¿Cómo puede un hombre así hacer eso? Dios lo trajo a arrepentirse y pedirle a Dios que limpie sus transgresiones, que limpie su corazón, que lo haga blanco como la nieve. Cubre mi pecado con tu gracia. ¿Por qué? Porque Él quiso ser presentado puro en la vista de Dios. Era Dios y solamente Dios contra quien Él pecó. Tenía que presentarse ante Dios sin manchas. Él aceptó a Cristo y su poder de limpiarlo. Salmo 119. Su corazón se llenó de agradecimiento a Dios. En Salmo 10, demostró el poder de Dios. Al pesar de sus muchos fracasos pecaminosos, su confianza estaba en Dios y solamente en Dios, no en sí mismo. Yo he pecado, igual que David. Estoy ante usted como un hombre que ha pecado muchas veces y he fallado muchas veces. Y creo que el Pastor Peter puede decir lo mismo en su propia vida. Amén, Pastor Peter. ¿Cómo podemos nosotros pastorear sus corazones si hemos pecado también? Satanás puede ir al trono de Dios y puede traer una lista de todos nuestros pecados. Y mientras más vivimos, más grande es la lista. Dios el Padre, que conoce mi corazón, puede acusarme. Cristo, Él puede decir que soy culpable. El Espíritu Santo que está en mí, Él puede sacar un montón de mis pecados. Y aún mi conciencia puede enseñar la lista de cuánto valor no tengo. Esta lista sería bastante larga que pueda darle vuelta al mundo varias veces y causar que yo quiera tirarme del mundo, irme a Marte y nunca enseñar mi cara de nuevo. Dios tiene suficiente evidencia para nombrarme culpable de romper su ley. ¿Cómo entonces puedo yo ser presentado limpio? Escuche esa verdad. Porque Él nos ha hecho un sacrificio viviente. Romanos 12:1, Efesios 5:27, para que Él pueda presentarse a la iglesia a sí mismo en esplendor, sin mancha y sin arruga, para que fuera santa y sin mancha. Segunda de Corintios 11:2, para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Colosenses 1:28, que que al fin de que podamos presentar a todos maduros en Cristo. Primera de Tesalonicenses 4 dice, Él presenta a mí y a nosotros como sacrificios vivos, puros vírgenes y maduros, y nos conserva hasta el final. Cambia el corazón. Él no nos pierde. Él nos limpia. Jesús dijo que Él tenía que limpiar los pies de los discípulos. Él dijo, ya ustedes son limpios. Pero Él tuvo que lavarle los pies porque en Israel durante ese tiempo ellos salían a la calle después que se lavaban, iban a la casa de la persona, se le ensuciaban los pies, entraban a la casa y el sirviente le lavaba los pies, no se bañaban de nuevo, así que no necesitamos ser salvos de nuevo, no, pero necesito que nos limpien los pies. Dios nos llama a los que son calificados, los perfectos, los que son sin pecados, pero Él cualifica a los que son llamados y usa a los que son significa justos y pecadores. Aunque pecamos menos, todavía no somos sin pecado. Somos santos pecadores, pero somos cubiertos por la justicia de Cristo. Podemos ser presentados ante Dios y escuchar, buen hecho, mi esclavo. Iglesia fiel. Podemos ser llamados fieles. Él es digno y cuando Él nos mira, Él ve una reflexión en nosotros. No puedo entender esto, pero sé que Él acepta a los débiles, los pobres, porque Él es más fuerte que la oscuridad. Él es cierto cada mañana, y aunque nuestro pecado es mucho, su misericordia es más. Vamos a ver su gloria. Primera de Pedro 1:18-19 enseña que por la causa de Cristo el Padre, Él nos mira y te ve cubierto por la sangre preciosa de Cristo, un cordero sin mancha, adornado con la justicia de Cristo. Pero ahora tenga en nota el lugar de esta presentación. Judas escribe en la presencia de su gloria. Esta es la posición del ganador por su perseverancia en nosotros. Acuérdese, los discípulos tuvieron una vista temporal de la gloria de Dios cuando Él fue transfigurado. Y nosotros estaremos ante su presencia y veremos la misma gloria. Lo que vieron los discípulos, lo que vio Isaías cuando fue alzado en su trono. Y vamos a compartir en su gozo. Salmos 16:11. En tu presencia hay plenitud de gozo, a tu diestra delicias para siempre. Salmos 32:11. Alegraos en el Señor y gozaos, oh justos, y cantad con júbilo todos los rectos del corazón. Salmo 21:6. Porque le haces bendito para siempre, lo alegras con el gozo de tu presencia. Salmo 20, versículo 5. Cantemos de júbilo por su salvación. Salmo 5:11. Pero alégrense todos los que estén en ti, refugien, y siempre canten de alegría. Salmo 67:4. Alégrense en las naciones y canten de júbilo. Isaías 9:3. Has multiplicado las naciones, has aumentado su alegría, se regocijan delante de ti como la alegría en la cosecha. Y Dios enseña su propio gozo. En Lucas 15, las tres parábolas, la moneda perdida, la oveja perdida y el hijo perdido. Y uno fue encontrado. Y con cada uno fue encontrado, se estaban regocijando. ¿Quién se perdió? Usted y yo. ¿Quién nos encontró? Cristo nos encontró. Yo no encontré a Jesús. Él no estaba perdido. Yo sí estaba perdido. Dese cuenta que Cristo nos presenta a sí mismo y luego al Padre. Y su gozo sobre nosotros será infinito. Los ángeles verán el gozo de Dios sobre sus redimidos. Y muchos no han leído este versículo y quizás no pueden entender esto. Pero Zefanías 3:17 dice que el Señor se regocijará sobre ti con alegría. Él exultará sobre ti con cánticos. Él cantará sobre ti, su redimido. Wow, yo pensé que yo estaba supuesto a cantarle a Él. Sí, pero aquí Él no está cantando a nosotros, está cantando sobre nosotros. Charles Spurgeon dijo, alrededor del trono, el gozo del Padre eterno crecerá tan alto que Dios, quien llena a todo en todo, estallará en una canción infinita y divina. El primero de los pecadores será tan blanco como el ángel más puro de Dios. El ojo de justicia mirará y Dios dirá, no queda en ti ninguna mancha de pecado. Jesús fue a la cruz por el gozo que fue puesto delante de él. Él soportó la cruz. ¿Y cuál fue esa alegría? Para glorificar a Dios y tener comunión con aquellos por quien él murió. Por lo que Él pagó para redimir aquellos que Él amó y perseveró hasta el final, Él se regocijará con nosotros, porque Él nos salvó. Él se alegrará en esto. Él tomó un vil rebelde, capaz de los pecados más atroz, y nos hizo a ti y a mí trofeos de su gracia sobre su manto de alegría. Dios regocijará con nosotros y nosotros nos regocijaremos por Él. La última imagen de estar seguro en la promesa de Dios. Vamos a ver Apocalipsis 7, versículos 9 a 14 por un momento. Versículo 9. Dice, después de esto miré, y he aquí una gran multitud que nadie podría contar, de todas naciones, de todas tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos en túnicas blancas, con palmas en sus manos, diciendo, salvación pertenece a nuestro Dios, que se sienta en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estuvieron sentados alrededor del trono, y alrededor de los ancianos y los cuatro seres vivientes, y se cayeron sobre sus rostros delante del trono y adoraban a Dios, acción, dando amén, bendición, gloria y sabiduría, de gracia y honor y poder y fortaleza a nuestro Dios por los siglos de los siglos, amén. Y uno de los ángeles entonces dijo, ¿quiénes son estos vestidos de túnicas blancas y dónde vienen? Y le dije, Señor, usted sabe, y me dijo, estos son los que salen de la gran tribulación, han lavado sus ropas y la han blanqueado en la sangre del Cordero. En conclusión, aquí son los que han comenzado la carrera y han terminado la carrera. ¿Y qué están haciendo? Adorando a Dios. Pasaron por muchas angustias en el mundo, por mucha tribulación, pero estaban en el mundo, pero no eran del mundo. Eran extraños pasando por el mundo, y cuando fueron llamados de la oscuridad vinieron a su luz y fueron sostenidos y perseveraron al final por el poder del Evangelio de Cristo. Ellos son los que están vestidos en las túnicas blancas que fueron lavadas en la sangre del Cordero. Muchos pensaron que no podían llegar, pero aquí están, la novia de Cristo, llegaron hasta el final. Aquí dice, Mike dijo hoy, la nos vamos a sentar con Cristo. Y hoy, si has nacido de nuevo, eso te describe a ti. Estás lavado en la sangre que limpia el alma. Tus manchas están limpias. Eres lavado por la sangre del Cordero. Porque si sí, puedes glorificar a Dios, que estás seguro en Él. Tu Dios eterno sabe perseverarte hasta el final. Déjame preguntarle unas cuantas preguntas. ¿Estás comprometiendo con el pecado? Arrepiéntete hoy. No vale la pena. Segundo, ¿tienes seguridad de tu salvación? ¿O estás como un yo-yo, como yo soy salvo? No, me siento perdido. No, hoy soy salvo. Ahora estoy perdido. Noticias. Cuando usted peca, Dios no te ama menos. Padres, cuando su hijo le desobedece, de repente lo odias, le dices, no quiero nada de ver contigo, no. y tampoco lo hace Dios. Él no hace eso. Él no está feliz con nuestro pecado, igual que no somos felices cuando nuestros hijos nos desobedecen. Pero no los ignoramos. Ah, ya, vete de aquí. Dios no hace eso con nosotros. Él nos traerá a casa. Lea primero de Juan. Eso es se trata sobre la aseguranza de la salvación. Número 3. ¿Puedes alabar a Dios hoy por su poder y promesa para causar que perseveres? ¿Cantas en casa? Dylan me ha ayudado tremendamente. Las canciones que él canta aquí, las cantamos en nuestra casa. Así que esta semana vamos a tomar una canción que cantamos cada día que cantamos hoy y vamos a cantarla en nuestra casa. ¿Eres un creyente que canta el gozo de Dios en tu casa? ¿Estás relajado cuando tiene que ver con la comunión con los santos? ¿Estás preocupado con otras cosas? Tienes que cambiar tu corazón. Necesitamos cambiar nuestro corazón y eso cambiará nuestras acciones. Número 5. ¿Fortalecerás a tus hermanos y hermanas en Cristo para que perseveren hasta el final? Quizás no conoces a Cristo hoy. Tus vestiduras no están lavadas y blancas como la nieve, sino que son manchadas con el pecado. Estás en el lodo negro de tu pecado y necesitas ser arrebatado del fuego del juicio de Dios que está sobre tu vida y el infierno donde vas a ir. No tienes seguro. El poder y la promesa de Dios es para enviar a sus enemigos al infierno, y si no eres salvo, eres tú. El infierno pagarás por tu pecado por toda la eternidad y nunca terminarás de pagar por tu pecado. Has violado personalmente la ley de Dios y eres condenado ante Él. Y ese será el estado de todo creyente aquí que ha venido a Cristo. ¿Te arrepentirás de tu pecado y vendrás a Cristo? ¿Tendrás tus vestiduras manchas limpiadas por el pecado, limpiadas por la sangre del Cordero? Ahora mismo, oremos.